Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. El tema que nos convoca el día de hoy es la relación complicada y cada vez más tensa a medida que las lluvias vienen con más fuerza a la zona del norte, especialmente en Piura, y se anuncia además que todavía no hemos visto lo peor, que van a venir mucho más lluvias en los siguientes días y durante todo el mes de abril. Y en este contexto lo que surge es tensiones muy grandes, naturalmente, pero tensiones entre las autoridades del gobierno regional y del gobierno nacional. Y hay la amenaza o el anuncio de un paro nacional en Piura, en pleno proceso de estas lluvias, para hacer notar que el gobierno central no está cumpliendo con lo que debe cumplir en términos del soporte que se requiere para combatir a estas lluvias tan fuertes. El Ministerio de Economía, por su parte, ha dicho que sí se han transferido 94 millones destinados por el MEF, y que el gobierno regional igual anuncia que irán a un paro el 18 de abril, o sea, dentro de 8 días todavía, tiempo en el cual va a llover muchísimo más. Y acá hay un tema de fondo no resuelto todavía y que se ha ido deteriorando quizá mucho más, que es el de las competencias entre los gobiernos nacional y regional, donde no se ha logrado articular una buena relación. La regionalización que tenemos fue la que empezó durante el gobierno de Alejandro Toledo, hacia el año 2002-2003, donde se estableció un nuevo tipo de organización de la regionalización que reemplazó a la que había antes, que era la que regía, digamos, en los tiempos del primer gobierno de Alan García, y no se ha logrado en ninguno de los casos establecer una relación que al final de cuentas lo que cumpla es con lo que debe cumplir, un proceso de regionalización, de dar mejores servicios públicos a los ciudadanos. La cosa es que los recursos en la región de Piura, como en casi todas las regiones, no se gastan, o se gastan mal, o se los roban. Y en el caso del gobierno central, no tiene una capacidad de articular. Plata hay, lo que no hay es cómo conducirla a favor de los ciudadanos. ¿Cómo ven las cosas, Maite, Mirko?
Hola, buenos días. No sé, Mirko, si tú quieres empezar.
No, dale, te escucho.
No, yo también estaba pensando, el fin de semana se circuló por Twitter un pronunciamiento de varias ONGs e instituciones de la sociedad civil en Piura, que justamente iban en línea de lo que estaba mencionando Augusto y que es el tema de ahora, y que sentían que las acciones que estaba desarrollando el gobierno central no se condecían con las urgencias, ¿no? Por ejemplo, no ejecutar, y aquí han puesto hasta 7 medidas específicas, ¿no? Ejecutar obras de salida al mar del río Piura, ejecutar de forma urgente las obras de control de cuencas ciegas, reforzamiento de las defensas ribereñas en Tambo Grande, Castilla, en fin, son 7 acciones concretas que estas asociaciones piuranas han circulado por Twitter, y supongo que ya en este momento las distintas carteras deben tener, ¿no? Pero esto solamente demuestra que, como bien estaba indicando Augusto, para una situación de urgencia no están funcionando los canales de comunicación, ¿no? Seguramente, pues como ha sido una situación desbordante, no han terminado de coordinar, pero yo creo que ya existiendo este tipo de ayudas, lo que hay que hacer es armarlas, o sea, armar acciones concretas, porque aquí 7 tareas concretas que la gente en Piura, en base a su propia realidad, en base a sus propias necesidades, ha planteado, ¿no? Y lo de la huelga, no sé, a mí me parece, o el paro este que estás mencionando, yo creo que es más bien una manera de presionar que el gobierno actúe rápidamente, ¿no? Pero yo, como lo veo, si ya existen organizaciones que han identificado cuáles son los problemas en Piura concretamente, lo que hay que hacer es actuar, o sea, antes, me parece, durante el gobierno de Kuczynski, también hubo un drama similar y funcionaron estas mesas descentralizadas en donde iban los distintos ministros y se ocupaban. Lo que creo es que ahora no está funcionando ese asunto porque, bueno, tal vez, como digo, la situación es desbordante porque es casi a nivel nacional. Pero yo diría que aquí es bien importante convocar a la sociedad civil, ¿no? En el caso particular de Piura, yo vengo de un fin de semana en Cajamarca. Y, por ejemplo, allí, ya que has hablado de los gobiernos regionales, Augusto, ahí hay ríos también en Cajamarca. En todas partes hay ríos. La diferencia es que, claro, los caudales disminuyen o aumentan en la medida en que se ven afectados por estos fenómenos climáticos como el Niño, ¿no? La costa peruana es un desierto, evidentemente. Tiene otra lógica, otra situación particular. Pero en el caso de Cajamarca, por ejemplo, el alcalde y el gobernador regional con cierta previsión, han hecho algunas obras para que el caudal de los ríos no rebalse. Nos explicaba la gente de los taxistas, en fin, la gente que hacía transporte, porque claro, acá cómo manejan esta situación, nunca va a haber algo similar a lo de la costa peruana, pero con cierta previsión se han hecho algunas labores de descolmatación o eventualmente también para contención, ¿no? Evidentemente hay una agenda que no ha trabajado.
Bueno, sí. Sí. A mí no me sorprende, no sé qué me hace, pero es muy raro. La gente no puede cruzar de la vereda en la que está a la de al frente porque el agua no los deja. Y quieren hacer un paro. En realidad, es casi tonto, ¿no? De otro lado, no me sorprende que a ese tipo de declaración de paro, ¿no?, se plieguen tan rápido y con tanto entusiasmo las autoridades locales, porque la idea del paro distrae de la idea de la ineficacia y la ineficiencia. Esto comienza con, como ha ido glosando Augusto, comienza con la regionalización que propuso Alan García, que demostró ser excesivamente asambleísta y que en esa medida no iba a funcionar. Y la gente se preguntó, apenas la vio, cómo sería la vida con 24 congresos, por ejemplo, como el que tenemos ahora. Pero peor que el asambleísmo de García fue la manera en que se hizo la regionalización que ahora tenemos. No olvidemos, fue hecha a toda velocidad, a las patadas, en semanas. Por algún prurito había que tener una regionalización. De todos modos, se hizo rápido, se hizo mal, no funcionó. ¿Y cómo sabemos que no funcionó? No funcionó porque a medida que iban apareciendo estas autoridades regionales, se iba viendo primero que no tenían competencias suficientes. Entonces se comenzó a acumular competencias sobre los hombros de estos nuevos elegidos. Después se vio que con competencias o sin competencias, estos gobiernos no tenían ninguna capacidad de ejecución. ¿Cuál fue la idea? Ya aprenderán a tener capacidad de ejecución. Y efectivamente, aprendieron bien despacio. Algunas regiones más moscas que otras, aprendieron más rápido, empezaron a ejecutar el presupuesto. Pero aquí vamos llegando a nuestro tema, discúlpeme. Lentitud o imposibilidad de ejecutar el dinero que se recibe es uno de los varios sinónimos de no poder hacer las obras que las poblaciones de estas localidades están exigiendo, ¿no? Entonces, no es que yo sea un centralista fanático, creo que el Estado central tiene su dosis de responsabilidad. Pero clamar por el Estado central como responsable es, pues, en este caso un despropósito. Los piuranos, ya que nos concentramos en Piura, los piuranos deberían recordar, ¿no?, poner en la picota a todos sus gobiernos regionales anteriores que recibieron todos enormes cantidades de plata, de dinero, probablemente la mayor parte generada en otros sitios y en otras actividades que las piuranas, y que fue trasladado de mil amores a Piura para que se hicieran precisamente las cosas que ahora se le pide al gobierno central. Esa historia no se puede pasar ni por agua tibia ni por agua fangosa como la que tenemos en estos días. Y entonces mi sensación es que apenas termine este asunto de las inundaciones, lo que necesitamos es un proceso de investigación, debate, polémica, sanción y probablemente empezar la discusión sobre distintas reglas para el manejo de los gobiernos regionales. Y de paso los municipales, ya que estamos ahí, ¿no es cierto? Porque han demostrado no funcionar. Se ha demostrado además que la cantidad de gobernadores regionales rateros y prófugos, ¿no?, detectados y capturados, no hablemos de lo que han pasado piola, es enorme, es inmensa. Y algo tiene que ver, estoy seguro, con la forma en que eso está organizado, ¿no? Entonces, cuando comenzó esto, ya terminó, la gente, como quien ve a un bebito aprender a caminar, dice, ya están ejecutando 12% de lo que se les dio. Y después, ahora ya este año ejecutan 20% de lo que se les dio. Nada, señores. Incluso esos ínfimos porcentajes, que ahora ya son mayores, por supuesto, han pasado 20 años, no han bastado para impedir los males que hay acá. Entonces, lo primero que había que preguntarle a la famosa sociedad civil piurana que quiere hacer un paro es, ¿contra quién quieren hacer el paro? Porque si quieren hacer un paro, háganlo contra su gobernador y háganlo contra sus alcaldes y contra las personas que recibieron el dinero en sus manos y no hicieron nada. ¿Está ahí?
El problema es que el gobernador tiene 4 meses, apenas 3 meses y 2 semanas en funciones. Y entonces es el gobernador el que la emprende contra el gobierno central, aparentemente, hasta donde veo, con mucho desconocimiento de cómo han sido las cosas y debería irse contra los anteriores gobernadores. Y lo cierto es que ojalá pudiéramos aprender, porque la otra experiencia reciente, gravísima, fue cuando se produjo la pandemia. Y lo que se vio es que los gobiernos regionales, y es bien bueno que lo mencione Mirko, de que no solo son los regionales, son también los municipales, no tenían ninguna capacidad de poder recepcionar, recibir los recursos para poderlo distribuir. Los municipios no tienen ni siquiera empadronados quiénes son las personas que viven en sus localidades, entonces no eran instancias para poder ejecutar el gasto. Ahora vienen las inundaciones y pasa lo mismo, y pasará las inundaciones y la gente quedará sin casa y todo lo que los gobiernos piensan es el bono para la reconstrucción, para darte 500 soles, no sé cuánto tiempo, a ver si reconstruyes tu casita, pero no piensan en los temas de fondo. Y ahí estamos entrampados y no quisiera rápidamente, pero dejar de hacer notar que el tema de la corrupción es fundamental acá. Y así como tenemos cárcel de los presidentes de la República, debería haber una cárcel especial para los gobernadores regionales. No tanto para darles comodidades, sino que es bueno porque ahí sabríamos con más claridad, mira, ya tenemos 28 gobiernos regionales en esa prisión y los puedes contar mejor. Pero gran parte del problema está en la falta de estructuras para que se pueda supervisar de cómo se hacen las obras correctas desde el gobierno central. Los gobiernos regionales tienen mucha autonomía, pero no gastan, no hacen lo que tienen que hacer y se roban mucha plata.
Y además, bueno, pues está todo este... Sí, dale, Mirko.
No, iba a decir, y si ya estamos dedicados a flagelar en estas circunstancias, las propias poblaciones regionales no han sido muy inteligentes a la hora de elegir a sus gobernadores y a sus autoridades. Este es un problema que yo sospecho tiene que ver con los problemas educativos nacionales, ¿no? Y también con algunos psicológicos, pero es que la incapacidad de elegir bien es una suerte de constante en una parte importante de las regiones. Es cierto, bueno, que
las regiones elegido, no también a nivel nacional. Ahí sí se compite las malas elecciones arriba.
Ya, y lo que pasa es que si hacemos números, la ley de los grandes números hace que ganen las regiones largamente. Iba a decir, cierto que hay algunas donde ha habido estupendas elecciones, ¿no? Yo creo que el comentario de Maite sobre los ríos de Cajamarca hace recordar que el señor Mesías Guevara ha sido un buen gobernador y ha sido una persona que ha trabajado y se ha movido con eficiencia y a quien la gente aprecia. No era el caso del señor Gregorio Santos, que resultó ser pues, bueno, y así sucesivamente. Entonces,
además, pero hay un punto, pero discúlpame, Mirko, pero acá hay un punto importante, porque en el caso de Piura ya están, hasta donde entiendo, declarada la situación de emergencia en nivel 5, en donde en verdad ya el nivel de gobierno regional, local, municipal no actúa y es el gobierno central. Y aquí el reclamo está porque al parecer las medidas que ha estado comunicando o eventualmente ejecutando tempranamente el gobierno central no terminan de condecirse con lo que las personas, estamos hablando específicamente de Piura, es lo que necesitan, ¿no? Y es una cosa tan simple, porque uno se pone a pensar y dicen, bueno, no es nada terrible, simplemente si ya hay una lista, si la propia población ya dijo lo que necesita, es tan simple como que vayan, agarren la lista y vean lo que sí pueden hacer, lo que no pueden hacer y hablar. Sino que también es verdad, y yo iría ahí, no sé si es la parte política o es la parte provocadora de esta situación, en medio de este desastre, hablar de un paro es un contrasentido, no tiene lógica. O sea, simplemente es cuestión simplemente de sentarse, agarrar esos 7 puntos con la ministra de Vivienda o el ministerio, en este caso no personalicemos, el Ministerio de Vivienda, el no sé, pues será el de la mujer, en fin, transportes a lo que le corresponda y actuar inmediatamente. Entonces aquí ya no es un tema de educación, Mirko, yo creo que hay un tema de voluntad también y un poco de ausencia de solidaridad, ¿no? Quienes están hablando de un paro en este momento no están pensando en las miles de personas en Piura que están sinceramente echadas a su suerte y en verdad un paro en este momento sería un despropósito. Es muy egoísta, está eso pensando, yo diría que muy mal, ¿no? Es no tiene lógica.
Está pensando en las próximas elecciones, los que llaman al paro.
Claro, pero ¿qué elecciones ni qué 8/4? O sea, ahorita hay que tratar de ayudar a las personas que lo han perdido todo.
Yo siento que además de la hora de ejecutar los proyectos como planteas, es la hora, pensemos en Piura ahora, es la hora de una buena auditoría, ¿no? Yo creo que ya que el gobernador regional solo tiene 4 meses, no se va a oponer a una auditoría de qué ha pasado con los fondos, ¿no?, trasladados a su región en estos últimos tiempos, y ver la posibilidad de que de ese dinero, antes de que sea mal usado, salgan los recursos para hacer las cosas. Porque aquí hay 2 tipos de gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno local. Y en ese sentido yo diría que el gobernador regional debería darse un poco más de cuenta de dónde está ubicado y qué cosa lo está esperando.
Sí, además es el peor momento para un paro. Lo que no es muy claro es qué cosa podría lograr un paro cuando está el ministro de... Hay, creo que medio gobierno está ahí. El ministro de Defensa ha dicho que traslada su despacho a Piura. Están los ministros por todos lados. Y lo que creo es que también se está haciendo es que el tema de en todas estas cosas también surgen algunos... otros subtemas, el de oposición al gobierno y todo se mezcla, una circunstancia donde la urgencia de la solución es crucial, pero la solución ahorita es muy, es como llueve, vuelve a llover, el tema hay que apoyar en la emergencia, el tema de fondo requiere otro tipo de concertación política que no se ve cómo articularla, ¿no?
Bueno, y los que le gusta la palabra paro estarán pensando, pues, en... ¿Era Darío el que agarró a latigazos al mar para que parara frente a la orilla y no siguiera avanzando? Quizás están tratando de parar las aguas en realidad.
Sí, pero desde acá hay que llamar a la calma, ¿no? Porque en verdad un paro en este momento sería lo peor que le puede pasar a Piura, ¿no? O sea, yo diría, ya que como tú dices... medio, no sé cuántos ministros están actualmente en Piura, que se sienten a conversar y que solucionen el problema. Eso es también solidaridad, ¿no? O sea, de verdad, que es lo que justamente creo que últimamente no hay tanto en el Perú.
Y esto es Piura, bueno. Está Tumbes, está Lambayeque, está es una cosa mucho más amplia, ¿no? Y esto viene hasta, dicen que abril viene con mucha fuerza, pero está previsto que el Niño costero y todo esto va para hasta junio, julio. O sea, es terrible. Entonces, es como que en medio del diluvio universal, todos dicen, oye, un paro nacional. Sí, un paro nacional. Hay que ver cómo salimos de esto.
Es una locura, eso solamente sería una película de ciencia ficción. Pero bueno, todo puede pasar. En fin. No sé, ¿hay una mención? ¿Quieren que haga la...?
Es correcto, pero tú la debes dar, Maite. No sé si te la han pasado.
Así es, exactamente. Ahí. Entonces, lo que dice esta mención es Hombro a Hombro, es un movimiento que lidera los esfuerzos de las empresas peruanas en la atención temprana de desastres. Mira, justamente, ¿no? Desde que empezaron las lluvias, este año han enviado ayuda humanitaria a Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Secocha, Yauyos, Lima y Piura. Y pueden conocer más de esta iniciativa justamente de la sociedad civil empresarial en hombroahombro.org.pe. Y bueno, supongo que ahí también se podrá colaborar individualmente, ¿no? Porque lo que más necesitamos hoy día en el Perú es solidaridad, ¿no? Y como digo, desde acá, un poco pensar en más allá de los intereses mezquinos. Hay mucha gente que está en una situación deplorable en Piura, es muy lamentable.
Muy bien, de esta manera llegamos al final de este programa y nos a comprometernos a vernos de nuevo este miércoles a las 8:20 de la mañana. Que tengan buena semana y que las cosas estén más secas y que llueva menos mientras llega, se organiza la ayuda en el norte y especialmente en Piura. Muy buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.